Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Yo no sé qué va a salir de esta mesa y de este programa. Todos somos periodistas y nuestro ingeniero, Peris Bausá, que también sabe de qué va esto porque lleva toda la vida. Pero algo bueno saldrá. Durante muchas visitas a este programa de Protagonistas del Mallorca estuvo sentado cerca, pero hoy está sentado ante el micrófono. Hoy no está cerca, sino frente al micrófono. Y hoy es un placer saludar al director general de IB3, Albert Salas. ¿Qué tal? Molt bones.
Hola, bones.
Y exdirector de comunicación del Mallorca en los últimos 6 años. Así que vamos a hablar de la televisión, de la comunicación, de sus planes, del deporte en televisión, pero sobre todo del Mallorca, por supuesto. Hoy, en un día en el que es el cierre de fichajes del mercado, será a las 23 horas 59 minutos cuando cierre la primera y la segunda división y también la primera ref. También la primera ref, en esta ocasión, como gran novedad, se va hasta la medianoche. Hay mucho movimiento en titulares. Vamos a decir lo más importante, que el Mallorca en principio no hace más incorporaciones después de Radonjić y la anterior de Nacho Vidal, salvo una oportunidad de último momento de mercado, que a veces te cruzan oportunidades por un jugador que acaba saliendo de un sitio que no se pensaba y alguien lo quiere ceder, bueno, cosas de este tipo que a veces ocurren. Salvo movimientos de este tipo, el Mallorca da por finiquitada la plantilla, pero ha habido más novedades en cuanto a salidas. Atención, porque alguna de ellas es sorprendente, y no digo que necesariamente negativa, sino que también es positiva. Por ejemplo, ya lo comentábamos ayer, lo de Amat Ndiaye al Valladolid, que aún no es oficial. Dani Luna parece que va al Mirandés, no es oficial. Y se acaba de hacer oficial la cesión de David López al Elche. Esta ha sido sorprendente, la conocíamos en el día de ayer, viajaba el jugador a última hora hasta Alicante, volaba a Alicante y después hasta la ciudad ilicitana para incorporarse al Elche en calidad de cedido. Y digo sorprendente porque acaba de llegar al primer equipo, ha jugado esos 2 partidos de Copa del Rey, lo ha hecho muy bien. Javier Aguirre estaba encantado con él, era el central diestro sustituto por si se constipa Balien, pero se ha pensado que estando habitualmente jugando en tercera división es mucho mejor para su crecimiento que vaya a segunda división, así que va al Elche. Y como siempre viene empleando a Gio González, en el caso de que Balien no esté, pues Gio González lo tiene como recambio. Ahora, aunque no esté Mafeo, que por cierto su recuperación va a ir bastante bien, parece, tiene a Nacho Vidal para el lateral derecho, con lo cual, bueno, pues estas son las cuestiones que ha comentado el míster, quien se ha mostrado muy contento de la llegada de Radonjić.
Va a aportar velocidad, un chico muy veloz, verticalidad. Es cierto que Amat nos aportaba eso, pero de alguna suerte estaba un poquito desgastada la figura de Amat, no había encontrado su sitio. Entonces, por el bien de todos, decidimos hacer ese intercambio, ¿no? Y está para jugar el chico, viene con expedición, y si lo preciso la segunda parte lo meteré, si no, no.
Bueno, y también luego hay 25, repasamos cómo está todo, pero novedad también que ha contado, que ha avanzado y Deportes COPE Baleares, Miguel Aziz, ex de la Unión Deportiva Ibiza, va a ser fichaje del Atlético Baleares, jugador del Arsenal, 21 años, el año pasado en segunda no acabó de cuajar en el Ibiza y acabó volviéndose al Wigan, a Inglaterra. Se le marchaba anoche Álvaro Bustos al Recreativo de Huelva, el jugador ex del Mallorca también, que acaba de salir del Alcorcón, y finalmente Álvaro Bustos se iba al Recreativo de Huelva, donde ha fichado también Miguelete, que era uno de los descartes que ya habíamos comentado. Y el Ibiza ha fichado a Monjonell, central del Girona. Se une a la incorporación de Arturo Molina. Bueno, luego repasamos todo y estamos con Albert Salas y con Toni Sánchez, como cada jueves. Hola, Toni.
Hola, buenas tardes.
Con Luis Ángel Trives, con los ingenieros José Ponce y Peyu Bausá. A los postres, excelente postre de un menú que, como siempre, nos ha brindado y nos ha agasajado el Gipro Valparaíso en esta sobremesa deportiva, en la entrevista del Valparaíso, con una crema de marisco exquisita de entrante, seguido de un rape a la plancha con arroz y verduras y una bomba de chocolate, que ha sido eso, la bomba. Así que es lo más relevante que tenemos que contar en este programa, es el menú del Valparaíso, y contado está. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo va tot?
Molt bé, molt bé. Sí? Està boníssim.
Tantes vegades aquí, tantes vegades compartint aquesta aquesta migdiada i tal, i avui davant del micròfon, eh?
Sí, davant del micròfon i a uns metres del sofà, no? Allà on estava sempre amb l'ordenador, amb l'iPad, sempre amb el mòbil, preparant qualque cosa pel capvespre i escoltant els protagonistes que acompanyava aquí, no? Darrerament ja venia més el Lluís Sebane, perquè li agrada dinar bé, eh? I a vegades venia jo i venia el Lluís, te'n recordes, sí. No? Pues això és el que hi ha.
Home, és el més important, que estiguéssim a gust. I...
Estàvem a gust i per això veníem per partida doble.
Bueno, què tal primer 3?
Bé, molt bé. Ara duim 2 mesos, que si ho quantifiques com a tal, són 2 mesos, però pareix que ha estat més temps, però molt bé. Com dèiem abans en el dinar, el futbol i l'esport professional és la millor base per estar preparat per qualsevol funció, perquè te dona ara, per exemple, un dia com avui, que hi ha fitxatges, o ahir, són dies d'estar fins molt tard i això no, o sigui, no serà per hores.
Un dia com avui, Albert, deu sentir certes pessigolles, no?, d'automatismes que tens incorporats de tant de temps al límit de fitxatges, de comunicar els fitxatges que arribaven al club... Suposo que donar-li moltes voltes en el cap, què fem amb això, què fem amb... Sí. Com anunciem aquest jugador, bueno, i fins i tot vareu fer programes especials també en,
sí,
en streaming,
sí.
Streaming del club, no?
Ara jo crec que tinc tan a prop el que estic fent ara que no he agafat aquesta distància encara respecte al Mallorca, que sortirà a cop, com se sol dir. Disfruto una animalada d'anar al futbol i cridar a favor del Mallorca, evidentment, i aquests dies la Copa va ser espectacular. I ahir, mirant en Radonjic, jo després ahir no sé quan va ser, dic, ostres, sí que comences quan tu veus, dius, ostres, no acaba d'anunciar-se, i comences a pensar, no, això és que l'equip rival, després vaig sentir, vaig dir, no, l'equip rival no, no, clar, és que tu, aquí tothom espera que tu anuncies, però l'equip rival, o potser te passes documents al 100 demà, no? I són les coses de la burocràcia, que aquí hi ha un drama, s'ha rotat, no, es va passar, me'n record, amb en Muriqui, que vàrem estar 2 dies allà pendent d'un papers, a la Lazio, una cosa i l'altra, i tot em deia, s'ha rotat, se sortia un periodista per Twitter d'Itàlia que deia que ja tornava cap a Roma, no? Aquestes comunicacions que avui en dia, que basta que un te surti per Twitter i ja pareix que s'ha romput el fitxatge i tu estàs allà esperant que te torni un paper. Bé, al final és el que parlàvem, és part d'aquest show, d'aquest espectacle que és brutal, no? Perquè té tant de milions i té tant de seguidors i mira, som molts, lo bé que està, i és, sempre ho hem de veure com una vessant positiva, no? Que s'enxerri, que se'n parli, perquè si no se'n parlés...
Sí, el que passa és que pareix que tenen autoritat, tu ho deies fa un moment, de qualsevol que surti per una xarxa social dient una informació que de vegades hi ha gent ja absolutament contrastada, que saps que són fonts dignes d'informació, perquè tenen aquesta informació habitualment, però de vegades, vull dir, amb tantes interaccions, hi ha tanta gent participant d'aquesta conversa col·lectiva que pareix que un diu, el que tu comentaves, s'ha trencat i pareix que això va
a missa. Com a mínim t'ho fa dubtar, tu com a periodista, clar, jo que estic allà dins, perquè els que ho saben són 3, jugadors, clubs, altre club, i el que han arribat a l'acord, no? I a vegades, quan està més tranquil, passen les coses... I en el tram final de mercat de fitxatges també crec, des de l'experiència, que depèn tot molt segons com estigui, si la pilota entra o no entra, si l'equip està bé o no està bé. Quan va venir Muriqui, hem de recordar, però així que era un drama que venia Muriqui, tothom xerrava si hem d'anar a tema de xarxes i tot, era com un desconegut. Evidentment, potser podem parlar de que era un jugador que aquí no era conegut.
Hi havia
però tenia,
molt d'escepticisme.
Però tenia uns grans números a Turquia.
Com pot ser solució si ve de no jugar la Lazio?
Sí, però al final tu quan veus que un club ha pagat aquesta quantitat per a Muriqui en aquell moment, en Radonjic també, tot ves que ha mogut en 3 passos,
sí,
jugadors que tenen una qualitat. Però en aquell cas, el de Muriqui, perquè clar, no estàvem massa bé aquell gener i aquell mes de febrer que van patir,
i
en aquell context fa que aquest dia d'avui pugui ser més complicat si l'equip està més a baix, que no com ha estat l'any passat, ara enguany que està amb una distància des d'ascens, fa que tot sigui més per reforçar. En canvi, l'altre és necessitat vital, no? I sí, és el que parlam de que el futbol passa d'un extrem a l'altre segons en Llebrés fica un gol en el minut 91 o no el fica, perquè te poses en escenaris negatius. La gent agafa el mòbil i escriu. Bueno, jo crec que és el que dic. La part important és que els que ho duen i els que ho dirigeixen estiguin tranquils i en aquest cas, quan aquí hi ha la casa, Estan en molt bones mans.
Albert, com va ser aquesta passa i aquest moment de dir he acabat el cicle en el Mallorca, 6 anys, no?
Sí, 6 temporades i aquesta guanya, sí.
Sí, i mitja, no? Podríem dir. I dius, torno a aquesta casa, que després s'havia d'aprovar en el Parlament, perquè és un lloc complex, que està sotmès doncs, a aquest debat polític i parlamentari, no sé què, i s'han de posar d'acord les forces polítiques. Però bueno, com va ser aquest moment d'aquesta cridada o de dir, he acabat cicle i me'n vaig a IB3.
Va ser dir abans de que venia el Barça aquí i m'ho vaig pensar, però així com ja, jo crec que quan comences a pensar pros i contres és que estan més a prop de dir me'n vaig que no de quedar-te, no? Perquè a vegades tots, no? Al llarg de sa vida has pogut tenir una temptativa d'anar aquí o anar allà i dius, no me moc, no? O ni ho penses, ni ho valores, ni te poses en escenaris on tu projectes, no? Però jo crec que se van ajuntar distintes coses. És veritat que jo havia xapat molt amb IB3 en tots aquests anys, ja feia 6 temporades i ses distàncies s'havien fet grosses, no? Respecte... I ho vaig veure com una experiència, com un projecte, jo sent molt egoista a mi mateix, de dir... Ostres, venga, per aquest repte, no? Crec que... I la sensació de que en el Mallorca havia estat 6 temporades superfeliç. Mira, te conto una cosa, avui de matí he anat, com a director general d'IB3, a signar una compta mancomunada amb el cap de comptabilitat i en acabar tota l'operació, som a l'oficina del banc, estava super seriós i ha tret el mòbil en la funda de Mallorca, m'ha dit enhorabona per tota la feina que vas fer, va ser espectacular, vídeos, tal, i els fitxatges, tal. Ostres, i he sortit d'allà i ostres, he sortit amb un punt d'emoció de dir, ostres, és que ja estava fet, vull dir, eren uns anys, ho hem dit, segona B, segona, és que valen per 3 anys cada un d'ells, l'any de segona B val per 6 només.
Sí, en realitat aquell any de segona B o de segona i pujar i tal, cada any en el futbol pareix que se multiplica per 2 o per 3.
I amb encerts o errades, i amb encerts, pocs encerts, a lo millor, i moltes errades, tenia sensació que estava ja exaurit. El cicle, a vegades parlam, i és quan trobes sentit a moltes d'aquests titulars que veus en el món del futbol, no? De cicles, de feines, estava, jo havia donat tot i el més satisfet d'això és que jo he fet feina 365 dies, 24 hores, tot, per un equip que m'ha donat tot i que és la meva passió. Jo soc del Mallorca des de petit i no m'imaginava fer-hi feina, la qual trobava que era el moment de... A vegades no és quan tu vols, sinó quan se presenten coses que te fan dubtar i vinga, sento un poquet egoista i sabent que hi ha un club que al final jo sóc era una part mínima de tot allò, vull dir, tampoc ja són els importants, són els que són els directius, els jugadors, el cos tècnic i sabent que tot està, i amb aquesta propietat que hi ha un engranatge que funciona a les mil meravelles, no? En aquest sentit és dir, vinga, ja anem a una altra cosa, no?
El mèrit que ha tingut el teu nomenament és que és amb un govern del Partit Popular, però que te voten també les esquerres, per així dir-ho, no? És a dir, t'han votat dels dos bàndols, no? Que això és, no sé si és impensable.
Bé, parlant, xerrant molt amb ells, no? Al final el meu objectiu m'ho he proposat com a... d'arribar a tenir el màxim quòrum possible, perquè és un càrrec que després poden passar moltes coses durant la legislatura. El meu càrrec va més enllà del que són els anys de la legislatura, són 6 anys, tot i que jo sempre parlo, ho he fet abans, parlaven de l'època en el Mallorca, que són 6 anys, i he distingit en 3 etapes, i doncs aquí anem a fer una etapa curta de 2-3 anys i després ja veurem, no?, el sentit dels altres anys. I jo el que volia és el màxim de quòrum, per tant totes les forces, transparència i donant les coses posant damunt la taula i aconseguir quan més suport millor, no? I al final vam aconseguir 40 vots, que és el màxim número de vots aconseguits per un director general, va votar vots més per Mallorca i més per Menorca i Partit Popular. Jo crec que és amb el diàleg, parlant en tot i siguent clar, no? El meu punt de vista de com veig el que hauria de ser un mitjà públic, on fins i tot hi ha punts actuals que transcendeixen la política, que és un projecte cap on ha d'anar en aquest 2024, amb aquest projecte, amb aquest cicle que hi ha, cap on ha d'anar una televisió pública a nivell de moltes coses, de modernització, de transformació, i al final és això, no?
És impensable que estiguin d'acord un senyor de Vox, una senyora de Vox i un de Més amb un director general i sobretot amb cavalls de batalla com és el tema lingüístic i tot això, que sempre són cavalls de batalla, i en canvi tots se posen d'acord amb que siguis tu. O sigui, això és el millor elogi, crec jo.
Sí, vaig estar molt satisfet. I estic molt satisfet d'haver-ho aconseguit. No ens ha sentit de... Jo els hi vaig dir, no?, totes les forces que m'ho van votar. En aquest cas, el Partit Popular, superagraït, perquè m'ho va oferir, m'ho va cridar, jo m'ho vaig pensar i realment no vaig xerrar amb la presidenta fins quan vaig prendre una decisió i abans de prendre el DEP, per percebre i per certificar una sèrie de punts, coses que estaven, que eren candents i que estan fent feina amb això. Però sí, i el que vaig dir és que no era un vot d'un dia, que al final això s'havia de guanyar en el dia a dia, sense faltar el que jo havia parlat i amb un treball seriós, no? I aquest era el meu objectiu, no? Tenir comunicació constant amb la gent que al final està en el Parlament, que participa i intentar també treure una mica IB3 del foco, no? Del foco, perquè quan se parla molt d'aquestes coses, que les coses no van bé, sí, i s'assenyala, i jo en aquest sentit... Jo
que
crec
sigui
que
útil per la ciutadania.
IB3
que sigui...
ha de ser útil, ha de ser un servei públic, ha de fer passes cap endavant per modernitzar-se, i no perquè estigués antiquada, però a vegades se necessita un cicle ara per agafar oportunitats i avançar, no? I amb això estem, no? Duim 2 mesos i busques i content, no?, per totes les passes que estan fent.
I a nivell esportiu, que és el que més ens interessa en aquest programa, com t'ho planteges? Vull dir, se potenciarà d'alguna manera les retransmissions? Si no, donen bé d'audiència? Quins plans hi ha?
Bé, ara estem en aquest procés de elegir cap d'esports, però al final, perquè això és públic, és un concurs, i ara esperem que en 10-15 dies realment s'ho podem tenir ja arreglat i que amb aquest perfil que vengui, més la meva visió com a director general, doncs el que tu dius, no?, està ben aferrat a tota la parcel·la esportiva, obrir aquestes finestres per retransmissions. Ara hem d'esperar també per saber el punt de vista de qui pugui entrar, de com ho veiem, d'allà on fem documentals, on no fem documentals, o allà on ens aproximem més amb una lupa, d'allà on fem retransmissions. Moltes coses que crec que s'han de quedar amb un full de ruta que són importants i dintre d'aquesta època, no? Hem molt de futbol femení, hem fet bàsquet femení, també estem a la primera federació, hem de negociar, veurem que podem aconseguir.
Aquesta
que no podem
te la volia demanar, que estàvem en el dinar i ho comentàvem, no? És impossible estar tancada aquesta porta per part de la federació, o és que surt molt car?
Jo crec que és parlar-ne. Tenim dos equips, el Balears que vol aconseguir sortir d'allà baix, ho aconseguirà, i l'Eivissa que està allà amb aquest somni de pujar. No podem quedar-nos al marge d'aquestes dues lluites, no? I fins i tot mira quan de derbis hi pot haver segona federació. Jo crec que són finestres que s'han d'obrir, no tant com a acords de tota la temporada per setmana a setmana, perquè fins i tot quan tu fas normal i lleves aquest punt, i a vegades també pots fer mal a certes taquilles i certes coses, però sobretot jo veig el servei públic quan esteu aquí i jugo fora, que no tens altra manera de veure-ho, o no pots anar al camp, o quan venen play-offs, o quan venen aquestes situacions hi han de ser. I en aquest sentit és la nostra lluita, no? Obrir aquesta finestra en la primera federació, un guany amb aquest trànsit de que jo entrava, o de que no hi havia director general perquè va dimitir en Andreu a final de setembre, a finals d'acords, és que la seguretat jurídica, com se sol dir, sobretot amb aquest tipus d'empreses, s'afirmen quan hi ha un projecte clar amb un director general, no? I ara és quan hi hagi cap d'esports també que han d'obrir aquesta finestra, més totes les que tenim obertes, no?
Abans d'arribar a 25 a les nostres notícies, com donen les retransmissions d'audiència? Per exemple, futsal, el vòlei, el bàsquet, quan heu donat?
Bé, l'altre dia l'altre dia, el vòlei, la final de la Barca, va donar molt bons números, fins i tot varen retrasar el que era l'inici informatiu, perquè se'n va anar més, va ser un partit que se va anar més enllà de 3 sets i va acabar quasi fregant el 5% d'audiència, sobretot en el set final, en punts de 7 i 8 i 9. Vull dir que quan hi ha coses en marxa, quan hi ha coses
quan
en joc...
Quan s'ajuguen coses,
això,
no?
Jo crec que han de seleccionar molt bé els partits que s'han de donar. Evidentment, no són totes, tot l'any són finals, però sí que hem d'anar a cercar espais i partits on hi hagi coses en joc, no fer-ho rutinari ni per esport, ni per disciplina, ni per femení o masculí, no? Sinó anar seleccionant bé, i amb això el cap d'esports que pugui entrar i em pugui ajudar i fer tota aquesta feina, crec que és important, perquè quan passen coses, la gent hi va. I l'altre dia, clar, la Barca Menorca era molt... Doncs, que va amb un 7 o un 8%.
Doncs esperances per als aficionats balearicos que també ens escolten i que estan pendents de si poden veure qualque dia el partit a televisió en lloc de streaming de la federació, que és el que funciona ara mateix. Estem arribant a les 3:25. En seguida, notícies aquí en Deportes Cope Baleares, en la entrevista del Valparaíso.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. Absolutbarbecue.com. Polígono Son Buguedellas.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Cierre de mercado de fichajes en la previa del Athletic Club Bilbao Mallorca. Hay buenas noticias en el Mallorca, lo ha dicho Javier Aguirre. Costa, Samu Costa, está para ir convocado, para ir a San Mamés, puede jugar. Se ha quejado otra vez de que no entrara el VAR el pasado fin de semana en ese partido contra el Betis. Se ha mostrado satisfecho con el mercado de fichajes, la llegada de Radonjic, la cesión de David López que se acaba de hacer oficial al Elche y, por cierto, el Ibiza que ha fichado a Monjonell, el central del Girona, del que veníamos hablando en los últimos días. Así que con Monjonell y Molina me imagino que se cierra la plantilla de la Unión Deportiva Ibiza, en la que Nesques ha causado baja, mientras el Atlético Baleares trata de cerrar a Miguel Aziz, el ex del Ibiza precisamente. Pero empezando por el Mallorca, ¿por dónde ha pasado la comparecencia de Javier Aguirre? Sobre todo, lo que hablábamos del estado físico de su centrocampista, ¿verdad?
Sí, ha explicado Javier Aguirre que Samu Costa está recuperado. Ha explicado también lo que había sido, lo que había tenido el portugués. Y ha anunciado que sí que está en la convocatoria.
Llega también, llega Samu Costa. Tuvo un buen golpe, tanto en rodilla como en la ingle. Tuvo rotura ahí de vasos linfáticos, vasos sanguíneos, pero un derrame rápido, el chico colaboró mucho, estuvo mañana y tarde duro que dándole duro y llega, no sé si para iniciar, estoy en la duda, pero de que llega, llega, sí, va a estar también.
Y también ha hablado en este caso Javier Aguirre sobre la cesión de David López, dice que cree que va a ser positiva, como también lo será, ha dicho la de Daniel Luna, que apunta al Mirandés.
Muy buena, yo entiendo que le hacemos un roto al filial porque, bueno, porque le quitamos un baluarte del equipo. Entiendo que era un jugador que me podía ayudar en algunos momentos puntuales, pero creo también que habla bien de la cantera de Mallorca, de un tercera réplica a una segunda edición, son tres escalones y el chico está preparado. Yo creo que Elche es una gran institución, seguramente estará peleando ahí arriba y nos da mucho gusto, lo mismo que Luna, que va probablemente a Mirandés, y esto, y bueno, yo creo que esas sesiones son buenas para la institución, como la de Leo Román, como la de Javi Abrés. Son cosas de que habla bien de que la cantera está produciendo cositas, o jugadores, mejor dicho.
Y ha querido también dejar claro, se le insistía en esa situación, que bueno, que tiene a Nacho Vidal y a Gio González como opciones para ocupar esa posición de central si fallase Martín Valjean, y también ha dicho que con la llegada de Radonjic y cree que la plantilla está completa, es decir, que el mercado de fichajes para el Mallorca está cerrado.
David, ¿está Nacho o Gio?
O sea, ¿no se plantea usted traer un central?
No. Nacho o Gio pueden jugar central. Con línea de 5, ¿eh? Con línea de 5. Y la otra opción es que saliera Van der Heijden, pero se queda y puede jugar Nastri por derecha, jugó el otro día. Creo que estamos completos. Hoy le decía eso a Pablo Artes en la mañana. Creo que estamos completos con los 24 fichas. Tres porteros, 21 jugadores de campo. También Cufré, el otro que se me escapaba, que se había ido. Brian Cufré se fue el lunes. Son chicos jóvenes que bueno, que tendrán que buscarse minutos en otra parte y esto. Y nosotros seguir en la pelea.
Muy bien, pues esto es lo que dice Javier Aguirre antes de viajar a Bilbao. Mañana a las 9 de la noche. ese partido de la jornada 23. Hoy se acaba de completar esta primera división con el partido pendiente que le quedaba al Real Madrid frente al Getafe. Está viendo muchos movimientos. Parece que Rafa Mir, definitivamente esta vez sí, parece que va a ir al Valencia después de que se hubiera frustrado en varias ocasiones ese fichaje. Ya saben que Paulista se ha ido del Valencia al Atlético de Madrid. Choco Lozano, que ha ido al Almería. Bueno, está viendo bastante movimiento. Brian Zaragoza, que parece que ya se va del Granada al Bayern de Múnich y no a final de temporada. El Getafe, que vende a Enes Unal. Bueno, muchas cosas que están pasando y que en COPE, en Deportes COPE, se van a ir contando durante toda esta jornada de cierre del mercado de fichajes en la medianoche. Seguimos desde el Hotel Valparaíso en COPE Más y en COPE.es. Y en este día, en este 1 de febrero, tal día como hoy, hace 10 años, nos dejaba una persona que ya es leyenda. Pero es leyenda no porque fuera técnico campeón de Europa con la selección española, no porque llevara una carrera de jugador excelente y como entrenador en muchísimos equipos, no porque formara parte de su legado pues lo que consiguió en el Mallorca, que fue llevar al Mallorca a la Liga de Campeones, sino porque su figura va mucho más allá. Estamos hablando de Luis Aragonés, que nos dejaba tal día como hoy hace una década. Ha pasado una década desde que nos dejara Luis Aragonés. Y este entrenador trasciende por más cuestiones que los éxitos deportivos o los fracasos que pudiera tener, aunque nunca descendió a nadie. Eso era algo que él siempre tenía a gala. Y cuando el Mallorca estaba en mal momento, también con él en el banquillo, por ejemplo, en su primera temporada, él recordaba que él no había bajado nunca, que con él no iban a bajar, que si el Mallorca bajaba, él se tiraba en mitad de la bahía, al agua. En fin, son frases, antología de frases y de reflexiones que él podía estar de farol o no, no lo sabes, pero que tú te las creías. Y ese convencimiento que él transmitía a un jugador formaba parte de su gran legado. Luis Aragonés es algo más que un entrenador, ha sido un magisterio de vida para todos los futbolistas que ha tenido a su cargo, pero también incluso para todo aquel entorno con el que se ha relacionado. No hay ni una sola persona que haya conocido a Luis Aragonés que no te cuente una anécdota suya. En sus luces y sus sombras, que también las tenía, el ser alguien reconocible, reconocerse a sí mismo también con alguien con virtudes y con muchos defectos, el genio que tenía, el ser directo, el ser capaz de convencerte de lo que sea, fueras jugador o periodista, ese magisterio de vida, el saber aconsejar al jugador, el saber sacar lo mejor de ese jugador, el saber darle paz y convencimiento, ese es el gran legado de Luis Aragonés. Como hoy le he leído a Villa y a Iniesta, el futbolista con Luis Aragonés en el campo se sentía libre y fuera del campo se sentía protegido. Ese creo que es el resumen del legado de Luis Aragonés en palabras de jugadores que son mitos del fútbol español y que le tuvieron. Así que lo dice alguien además que servidor que alguna enganchada tuvo con Luis Aragonés y que soy incapaz de tener un mal recuerdo de él. Al todo lo contrario, creo que lo que estoy diciendo queda claro cuál es la opinión que tenemos sobre él. Alguien irrepetible. Así que 10 años después creo que es justo recordarle. Y siempre adornan el recuerdo palabras que ya están en la mente de todos.
¿Ustedes un grupo?
Yo se lo he dicho. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. He organizado una mierda de equipo.
Cuando vamos al campo, señores, vamos a ganar.
Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón de no sé qué, va, el subcampeón.
Es igual del subcampeón, que del subcampeón no se acuerda nadie. Y si yo no gano con este equipo es que soy, perdón, una mierda. Era lo que escuchábamos de sus charlas con la selección española antes de ganar la Eurocopa. Pues siempre en el recuerdo, Luis Aragonés. Hoy han sido varios exjugadores con los que nos mensajeábamos, que le tuvieron en el Mallorca y que siempre tienen ese recuerdo para él. Bueno, y estamos con Albert Salas, con el director general de IB3, con el exdirector de comunicación del Mallorca. Hemos hablado bastante de IB3, de la televisión pública, Balear, de la televisión de todos, de cómo en el deporte pues podemos ver más cosas. Y bueno, la forma de pensar de Albert sobre lo que debe ser la televisión para el mundo del deporte, pero evidentemente vamos a retomar ya lo del Mallorca. Tony Sánchez, ¿qué tal? Que aún no te hemos escuchado.
Sí.
Sugerencias para Albert Salas sobre lo que quieres de deporte en la tele. Venga, ay,
además,
ahora.
Tiene el número 18 como Antonio Sánchez, ¿eh?
Verdad. Bueno, yo primero decir que la llegada de Albert y todo su equipo es un aire fresco importantísimo, ¿no? Para la televisión pública, ¿no? Remover el árbol, como en cualquier sitio, siempre es bueno, yo creo que era el momento, ¿no? Y era el momento también, sobre todo, la parte más importante de despolitizar IB3, ¿no? Con este consenso parlamentario que ha habido, que yo creo que es muy bueno, y encima que viene acompañado de, yo creo que un objetivo muy importante, que es la unidad y la paz laboral de los propios profesionales que trabajan en la radio, ¿no? En la tele y en la radio, ¿no? Ya sean los que están trabajando interinamente o públicamente, o como profesionales allí, y las propias productoras, ¿no? Y yo creo que es un papel importante, ¿no? Al margen de eso, pues bueno, sí, ahí esperamos, ¿no? Yo creo que el rol del deporte en IB3 va a cambiar con la llegada de este nuevo equipo, ¿no? Ya estamos viendo cambios, por ejemplo, en IB3 Radio también, pues con nuevos profesionales ahí retransmitiendo los partidos y dando aire fresco, ¿no? Y creo que es la oportunidad que tiene el deporte local de esta comunidad para tener la atención que se merece, ¿no? Que se merece y además que la audiencia quiere. Y yo creo que ese papel me da impresión al ver que es uno de vuestros objetivos, ¿no?
Sí, yo creo que es importante abrir ventanas, como tú dices, ¿no? Abrir ventanas y estar en la calle con la gente, porque al final es la gente que te paga la información, servicio público, pero cuando hagas retransmisiones, abrir ventanas al directo, porque al final estamos en una emisora que es líder, como es la COPE, y tiene sus virtudes y IB3 tiene las suyas de información local, y en ese sentido tanto la radio como la televisión pues tiene que jugar esas bazas. Eso siempre lo comparo con los equipos de fútbol, ¿no? Cada uno tiene su presupuesto, cada uno tiene sus bazas y tienes que jugar las tuyas, y en este caso hay que estar en la calle con la gente y con los problemas de la gente, que yo creo que es importante en estos momentos, ¿no?
Hablando de tu etapa en el Mallorca, cuando en 2017 en esa casi, yo voy a llamar casi refundación del Mallorca, que acaba de bajar a Segunda B, que se reconstruye la casa desde los cimientos, cambiando la plantilla, nuevo entrenador. Tú desembarcas allí, te iba a decir que te gustan las emociones fuertes, porque te vas a Segunda B,
sí.
Y ahora cuando estás consolidado, digamos, recogiendo el fruto de ese trabajo, de ese crecimiento que ha tenido el Mallorca brutal en los últimos años, te vas a una silla eléctrica o silla caliente como es la de la tele, te van las emociones. Pero bueno, volviendo a 2017, ha salido mucho mejor de lo que podías imaginar en ese momento.
Y tanto. Yo creo que aquel año emociona a cualquiera que estuvo allí. Evidentemente nadie quería bajar a Segunda B, nadie quería estar en Segunda B, pero visto con perspectiva y cómo ha ido todo, evidentemente, con ese aval y con esa tranquilidad de donde estamos ahora, pues es un año donde se sentaron muchas de las bases, una propiedad, empezando por ellos, ¿no? Que a veces lo más fácil es, venga, me voy de aquí, no ha salido bien, lo hemos intentado, no hay un apego como el que puede existir ahora mismo, pues chapó por parte de la propiedad, ¿no? Y luego aciertos, el míster, jugadores, ahí ahora, mira, están Adón y Raíllo ahí aún, ¿no? Que son jugadores de ese año, y del año siguiente están todavía Valente y Dani Rodríguez, pueden ser cuatro titulares perfectamente, y eso te habla, ¿no? De lo bien que se hizo en aquellos años y después posteriormente también, ¿no? Pero aquel año fue cada día valía por cuatro, cada día de partido, un empate en el día de Peralada, que íbamos 0-0, no entraban los goles.
¿A cuánta gente ha marcado la piscina de Peralada?
La piscina de Peralada, Don tirándose encima de la valla, aquel ruido, Bonilla, chico espectacular, Bonilla. Al final, creo que es de los años que todo el mundo, y Peralada como punto de partida,
sí,
que todo el mundo recordará para bien, ¿eh? Y mira que aquel día En el 0-0 en el minuto 70.
No, era crudo, era aterrizar en segunda B, en el fútbol semiprofesional, además un sitio muy modesto, Peralada, imagínate, un pueblo muy pequeñito, muy bonito, pero muy pequeño.
Y está la foto también, ¿te acuerdas de Reina como pidiendo un café en el bar del campo municipal de Peralada?
Y Sarver en la cola del baño y tal, sí, aquello. Eran imágenes impactantes de un fútbol de primera división que de pronto... ¡plaf! Aterriza en segunda B y es muy duro para una propiedad que había puesto tanto dinero e iba a seguir poniendo tanto dinero. Tú has vivido ese crecimiento desde dentro, has contribuido, has puesto tus ladrillos en esa construcción y buscaste sobre todo comunicar de otra manera, buscar la originalidad, el tener impacto, el multiplicar vuestra presencia en las redes sociales. ¿De qué mensaje, anuncio, comunicación, de fichaje o lo que sea estás más contento?
Bueno, el de Ángel fue una idea de olla importante. Allí convocamos al ejército, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los bomberos, a una
¿cómo reaccionas
una ambulancia?
Cuando vas a la Guardia Civil o vas al ejército, ¿cómo reaccionas?
¿Sabes qué pasa? Que era la canícula estival mallorquina con esa humedad y ese calor que se pasaba en aquel año que era 2021, sí. Y claro, era en plan... Y estaba yo solo, además, el departamento, estaba Luis de vacaciones, estaba casi todo el mundo de vacaciones, y estaba yo con el cámara, con un cámara que colaboraba con nosotros, no estaba ni el titular. Tengo una idea, lo producí todo yo, en plan, venga, vamos a llamar a esto. No, ellos súper bien. Al saber que el otro estaba, nosotros queremos estar. Pero ha estado... Sí, si el ejército ha estado, yo voy. La Policía Nacional, ¿ha ido la Guardia Civil? Sí, pues yo voy, a que se montó una que... Y Ángel, que no tenía redes, pobrecito, decía la que había liado,
¿no? Oye, ¿y cuál ha tenido, de todo lo que recuerdas, que es mucho de hablar, porque son muchos jugadores, muchas temporadas, cuál ha tenido más impacto? O sea, ¿cuál tú recuerdas que ha tenido, ha tenido no sé cuántas visualizaciones o...?
Bueno, Take y Kang In Lee son jugadores que por sí solos
claro,
eran un impacto importante. Muriqi también, el vídeo que hicimos con Muriqi, que era como el metaverso también, una cosa de un jugador que estaba allí imitando a que era el director deportivo, ¿no? Siempre buscábamos algún mensaje, algún paralelismo, ¿no? Y este verano hay que reconocer que le dimos la vuelta haciendo lo del agente Prats, que era un personaje que al final queríamos crear ahí para... dar vueltas, ¿no? Al final es un entretenimiento, es un show. Yo entiendo que a veces dicen, ostras, que
enganchar un poco
el que es un poquito más clásico dice, vaya tonterías, ¿no? Sí. Pero al final lo que hablábamos de la gente joven y quiere otro tipo de narrativa, otro tipo de discurso, conectar más con ellos. Y yo creo que, no por nosotros ni mucho menos, pero acompañar el crecimiento del club con ese tipo de discurso, pues a la gente joven le gustaba.
El público que tienes en las redes sociales se adapta a este tipo de mensajes y le gusta, y a lo mejor hay alguien que está escuchando la radio que no tiene redes o tal, y a lo mejor no sabe ni de lo que estamos hablando.
Que no lo ve serio.
O que no sabe de lo que estamos hablando, ¿no?
Pero bueno, ojo, es un éxito, Jordi, disculpa.
Sí, yo
creo que ahora se está hablando mucho del éxito de los 20.000 socios, 20.000 abonados del Mallorca y tal. Pues esto es fruto mucho parte del trabajo del equipo de comunicación del Mallorca que ha tenido estos años desde segunda B hasta ahora, ¿no? Y ahora recoge, ahora no está Albert y no está Dan y Barjacoba ni está, hay otras personas, pero ahora están recogiendo mucho de lo que se ha cosechado en esos años, ¿no? Y parte de los 20.000 socios que se habla, pues nuevo estadio y primera y ilusión y tal, pero la raíz mucha de esos 20.000 socios viene de ese trabajo, ¿eh? Y eso hay que agradecérselo a todo el equipo que está ahora y estaba antes.
Siempre digo que el fútbol por dentro y desde fuera no tiene nada que ver, que la proximidad con los jugadores, entrenadores, directivos e incluso ver el trabajo periodístico desde dentro es diferente a lo que es el fútbol desde fuera. ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti, Albert, del contacto con entrenadores, jugadores? ¿Qué te ha llamado más la atención?
A mí lo que más me llama la atención y es la, no soledad, porque no la soledad, pero la presión que tiene un entrenador. ¿Cuántas decisiones tienes que tomar sobre el partido? Te vas a la rueda de prensa, te vas... Todo el mundo, ¿eh? Al final tienes que tomar decisiones en un club, como tú sabes, y también lo has vivido. El fútbol vive una revolución brutal, pero el entrenador... Ese manejo, esas ruedas de prensa. Hoy en día, en los últimos años, además, todo está enfocado a esa figura, ¿no? Lo vemos, son ruedas de prensa cuando Xavi, Ancelotti...
Casi son portavoces del club.
Sí, se convierte. Además, a nosotros decían, no, es que el entrenador es portavoz, pero es que y no jugábamos Europa, o porque es que al final previa tal junta Copa del Rey y es la cara que está ahí, ¿no? Y a mí esa, ese manejo a mí es espectacular, era una de las figuras que siempre me fijaba, yendo bien, yendo mal, en todo, porque la cantidad de mensajes que puedes abrir tú como entrenador al acabar el partido, no sé, es una figura que siempre la he visto con un punto de no sé, de admiración hacia ese entrenador que al final se juega su trabajo, se juega su trabajo, sí. Tres partidos malos y hay un run, y ese bagaje que tiene que tener un entrenador para dirigir un equipo, sea cual sea, y estando dentro, pues ver esa figura, ese manejo también de un vestuario, sí. Una generación diferente a lo mejor a lo que había antes, buah, son tantas cosas.
Y en ese sentido, ¿a qué entrenador has visto menos sobrepasado por esa presión, de los que con los que Vicente Moreno... Luis García, Javier Aguirre.
Han sido, y no es para ser políticamente correcto, pero cada uno ha tenido una etapa diferente, ¿no? Vicente, vamos, espectacular esos 3 años, ¿eh? Bajo, subir de segunda B a primera. Y era dos, al principio, ¿no? Era una de las cosas que te decía, ¿no? De cómo manejaba en ese momento un cambio, lo otro. Ese respeto que le tenían todos. Tenía un grupo de soldados que le respetaban, ¿no? Y creo que todos estos entrenadores, que yo he tenido 3, gracias a Dios, no ha habido más, porque si hubiera habido mucho, a lo mejor no estaríamos hablando de lo bien que ha ido, ¿no? Pero lo más importante y es el generar ese respeto, y no a base de una imposición, sino a base de tu trabajo, de tu diálogo, de hablar y ese respeto, ¿no? Con Vicente, todo eso. Incluso el año de primera que bajábamos, no se le fue en ningún momento ese equipo, no digo ya de dentro, porque también, tú sabes, es una burbuja también y no entramos, ¿no? Pero a nivel de equipo, a nivel de todo, el COVID, todo, no se le fue en ningún momento a aquel equipo, no se desenganchó, luchó hasta el último momento. Luego puede haber un golpe de fortuna, pues mejores jugadores o peores, no, yo no entro ahí, ¿no? Pero se luchó hasta el último momento. Luego viene Luis García y otra vez, digo, admiración, porque te coge un bloque de un entrenador anterior, te lo hace creer en tus posibilidades, los metes a todos en el grupo y consigues 80 y pico puntos, que no eres campeón precisamente contra Vicente, contra el Español, por gol average. O sea, hizo un temporadón.
Sí. Brutal.
O sea,
sí,
eso
sí.
Es que yo decía, uff, porque tenía siempre, ¿no? Al final no sabemos, somos aficionados dentro de ese mundo y a estar calladitos porque los profesionales son otros, pero decías, uff, es que este equipo está muy hecho de Vicente, 3 años, tal, pues la capacidad
lo hizo muy bien.
De...
Y luego el año siguiente, pues, se coge una mala dinámica y...
Ahora con perspectiva...
Para él fue doloroso, pero llega Javier Aguirre que está dejando también un gran pozo.
No, pero y con perspectiva ves que ese año malo, viviendo como está con él a la vez, pues Galarreta lesionado, Raíllo también estaba out... Pues son jugadores importantes en ese esquema y lo vemos cuando están o cuando no están. Y luego Aguirre, que es el maestro, ¿no? El master and commander, ¿no? De todo esto. Y es brutal, ¿no? Ese manejo, solo por el hecho...
De los tres, ¿a cuál le fastidia más aguantarnos a los periodistas?
Bueno, yo creo que... Yo creo que al final es un examen y todos. Yo creo que al final es un contacto... Lo que hablábamos, es un show a veces todo, porque es nos parece a los periodistas que se acaba el mundo porque se pierde un partido, y ahí te tengo que decir que los tres, una calma absoluta para dar ese reflejo de cara al jugador de que no se acaba el mundo, de que hay otra oportunidad. A veces somos muchos nosotros los periodistas de hacer un titular, de que esto se va al garete, 12 partidos y siempre hay un partido más. Incluso cuando hemos estado fatal, siempre, venga, una final, ¿cuántas finales hay, no? O sea, jugamos también con esa con eso que tenemos. Pero...
¿Alguno de estos tres se desayunaba con los titulares de prensa o digital? ¿Os preguntaban?
No.
¿O ninguno?
No, yo...
Hasta después del entreno, nada.
Yo el contacto que he tenido con ellos es incluso, a lo mejor en su staff o tal, comentan, pero súper bien. Súper bien y en serio, ¿eh? Por eso te digo que son 3 ejemplos, porque ninguno, a veces alguien lo puede envenenar, puede decir con esto, con lo otro. Yo no he tenido... No, porque este mundo se ve en otras ruedas de prensa de otros entrenadores, ¿no? No sabes a quién haces cuenta, te pueden contar una cosa y luego en la mitad, y tú calentarte sin haberlo leído. Pero es verdad que los tres, la relación con lo que es comunicación, espectacular, porque con pozo, con saber estar, con tal... Cada uno con su estilo.
¿Crees que alguno de los tres, antes de una rueda de prensa, tiene claro el mensaje que quiere mandar a alguien o no? ¿O improvisan?
Nah, yo creo que lo tienen todo muy preparado, todos. Evidentemente, yo creo que hoy en día hablamos de todos los entrenadores, ¿eh? Saben. Y el que no lo haga, actualmente, pues... pues a lo mejor dices, uff, le falta un poquito para estar en este mundo, porque es ese momento, tienes que aprovechar. Incluso tenía una charla en la federación y no había pensado en esto, y por eso cuando me has preguntado te he hablado de la figura de entrenador, ¿no? Y una charla con la federación, ¿no?, sobre el entrenador del fútbol profesional, mi punto de vista desde el punto de vista de comunicación, ya no de ejemplos que yo haya vivido, ¿no? Y es el manejo de la información, el saberlo todo, son datos. O sea, tú te puedes ir a decir, este jugador es que no ha habido actitud, y a lo mejor el equipo ha corrido 12 kilómetros por jugador, y tú dices, hostia, actitud, lo que, a lo mejor no se ha corrido bien.
No se habrá corrido bien, pero se ha corrido.
Pero que hoy en día, con tanto dato, te pueden desmontar en cualquier momento, y por eso ellos tienen tan... Y es un entrenador, es como una centralita al acabar. Han visto la jugada, ¿cuánto hemos corrido? Sprints intensos, ¿no?
Tienen más información que nunca.
Y luego, si en una rueda de prensa, pues siempre, con el otro, pero eso ha pasado siempre, con el otro también puede mandar mensajes al otro equipo sin que tú te enteres, de, ah, mira, a ver si está confiado o no. Bah, yo creo que los entrenadores tienen que ser una centralita y unos cocos espectaculares.
Oye, y Albert, desde el punto de vista de la explotación audiovisual, el fútbol ha cambiado y está cambiando cada día. Ahora estamos viendo que nos meten incluso en el vestuario, que hasta ahora era el santuario, que era intocable, innegociable, no te podías ni acercar a un vestuario, y ahora te lo muestran. Claro, los jugadores y el entrenador están esperando que se vaya la cámara para ser ellos, es obvio, o sea, están ahí. Dicen cuatro gritos de vamos, vamos, pero para quedar bien, para no estar en silencio, pero en realidad no pueden ser ellos, ¿no? ¿Cómo lleva el entrenador todo eso? Porque el entrenador no es el jugador, cada jugador será un mundo, pero los entrenadores no lo llevan muy bien, ¿no?
Yo creo que ayer leía lo de Klopp, que dijo, el día que me hagan un documental, al día siguiente ya no estaré en el... O sea, que hagan un documental de un inside del Liverpool, al día siguiente no seré entrenador. Y ahora, por lo visto, el Liverpool ha dicho, venga, vamos a hacer un documental de tus últimos meses. E incluso había una foto de un cámara encima de él, ¿no? Para que veas que a lo mejor ha dicho, venga, ya que me voy, hacedme lo que queráis, ¿no? Bueno, yo creo que al final... Es lo que te digo y los entiendo perfectamente, porque al final manejas tanta tensión, todo mensaje puede ser malinterpretado, todo, cualquier cosa no los comemos, o lo que hablaba antes, mira, Luis Aragonés, que era un motivador nato a los jugadores, cualquier comentario que podía dar, cuando cogió a Eto, que lo cogió la pechera, o sea, todo al final, en aquel momento, imagínate hoy, aquella imagen, con el Twitter y con todo,
brutal.
La que hubiera dado, si ya la dio, imagínate.
Da la vuelta al mundo en Twitter con no sé cuántas reproducciones.
Claro, yo entiendo que, por una parte... soy del negocio y por otra y estaba en el Mallorca, también me gustaba tener todas estas imágenes y dices, oh, ¿qué? Pero por otra también no puedo ser, tengo que ser correcto y equilibrado en el sentido de, ostras, es que esta gente maneja tanto que con una cámara encima cualquier mensaje, cualquier cosa, venga que este es flojo, que el otro, es que cualquier cosa tienes que estar calladito en ese momento y no pasar del vamos, vamos, ¿no? Incluso el Athletic Bilbao rezó un Padre Nuestro y recibió palos por todos los lados y era una cosa... que ellos lo tienen institucionalizado.
Eso,
¿no?,
me parece increíble, o sea, que alguien pueda entrar en eso, a cuestionar eso.
Pero por eso, que cuando abres, en este mundo actual, donde se habla a veces sin pensar y sin saber si es una tradición o no es tradición, y bueno, cada uno hace lo que quiere, pero en ese sentido me acuerdo.
Yo creo que en ese sentido hay que tener menos miedo al qué dirán, porque el qué dirán nunca le va a ir bien a cualquier cosa que digas o hagas. Digo en general, ¿eh?
Sí, sí.
Esa dictadura, parece que hay más libertad que nunca y hay más dictadura que nunca,
sí,
de lo políticamente correcto, de lo que se puede y lo que no se puede decir, ¿no? Y al final tienen que actuar y olvidarse de lo que le pueda parecer a uno u otro. Y sé que es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo porque la presión es mucha, pero debe ser así. Oye, Albert, un jugador que dijeras, no me digas el nombre, pero que dijeras, joder, a ver si lo traspasan ya porque es inaguantable.
No,
no ha habido ninguno, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que nos hemos quedado con...
Todo el mundo dice aquí que sí, que alguien hay.
No, porque te quedas con la parte positiva y mira, otra reflexión. Me ha dado, y no es ningún anuncio de nada, en el sentido de que me ha dado por escribir ahora otra vez y estoy intentando hacer una novela y tiene como protagonista a un jugador de fútbol y todos sus momentos de sombras y tal, estoy empezando, ¿eh? De cosas que he visto, cosas que me han contado, al final son 25 jugadores y son 25 individuos que dentro de un equipo, y por eso el mérito del entrenador es meterlos todos en el mismo rumbo, ¿no? Pero es que el lateral derecho o el lateral izquierdo, si no juega, tiene al otro al lado, y son 25 individuos con sus personalidades, con sus entornos, que cada vez es enorme en el Mallorca al final.
¿Pero alguno que fuera especialmente toca pelotas, Albert?
No, pero a nivel de entrevistas y todo lo que hemos hecho, nunca hemos tenido ninguno. A lo mejor desde fuera vosotros decís, ostras, este debe ser inaguantable, pero todos tenían su punto, no sé, veníamos aquí en las entrevistas y todo, y dices, y era cuando tú los conoces de verdad y dices, son buena gente.
¿Alguno te dijo saliendo por aquí, aquí no vuelvo?
No, a lo mejor era, son las 4 ya, ¿sabes? Pero solo faltaría también.
Bueno, son las 3:53, estamos en la recta final con Albert Salas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Rompe con la monotonía del invierno y regálate una escapada única al Hotel Montport Spa 4 estrellas. Disfruta de nuestra experiencia exclusiva para residentes a partir del 9 de febrero. Sumérgete en la belleza del puerto de Andratx, relájate en la tramuntana y déjate consentir en nuestro spa. Recarga energías y vive momentos inolvidables. Te esperamos. Infórmate en hotelmontport.com o llama al 971-200-222.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
De la mano del doctor Ginás y su equipo llega Imar Palma, Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación. Especialistas en neurorehabilitación, patología deportiva y enfermedades de columna vertebral. Imar Palma, único centro en Baleares que dispone de la tecnología Neurolid para el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Más información en imarpalma.com.
¿Estás harto de un mal servicio de mantenimiento para tu ascensor? En Ascensores Domingo, ahora puedes disfrutar de un mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Trabajamos con todas las marcas del mercado y te ofrecemos el mejor servicio. Nos adaptamos a tu bolsillo ofreciéndote la máxima calidad. Contáctanos en ascensoresdomingo.com. Ascensores Domingo. Desde 1922, innovamos para llevarte a lo más alto.
Son las 4:04 de la tarde, en la recta final. Y oye, he hablado de jugadores, te he preguntado por jugadores, por entrenadores, te tengo que preguntar por el presidente. ¿El presidente es tan caballero como parece? Porque desde fuera, sin conocerle, me parece un caballero.
Es un 10 y así como, mira, el Mallorca tiene la suerte que en esta estructura que se creó, Pablo, otro crack, Alfonso en su área, en su gestión, en todo otro, y luego está el presidente. Y no es por decir, mira, habla bien porque ha salido ahora y tal. No, el presidente es el... Cuando tú en una empresa, en una estructura, tienes esos estándares tan elevados, y al principio en segunda B podía sonar raro, ¿no? Los estándares de llegar a un punto de competitividad y tal, y lo consigues, y sigues siendo referente... todas sus decisiones alrededor de jefes y todo son buenas, porque es un hombre además que entiende de la empresa del deporte.
Eso es importante, ¿no? Bueno, hablabas de los jugadores, lo difíciles que son, y bueno, ahora estás metido más un poco con, tienes que jugar con los políticos que también están ahí, que también dan. ¿Qué es peor, los políticos o los jugadores?
Me he dado cuenta que al final tienes que... Yo creo que al final es...
Te ha dado experiencia esto,
es,
¿no?
Te ha dado sí, la experiencia, no, el fútbol, te ha calado el fútbol es la mejor ahora, experiencia para todo. No sé qué día hubo un tuit que tuvo cierta polémica de IB3, y le dije, el Mallorca había perdido el día anterior, y al que me dijo, no, hubo polémica ayer y había 4 comentarios y no sé qué. Digo, mírate el tuit de ayer del Mallorca que perdió en Betis, creo que era, y había como 70 comentarios que te mataban. Digo, míralo, eso era mi día a día, para bien y para mal, ¿eh? Pero para mal, el Twitter, dice, buf, o sea, que es una gran escuela, 4 comentarios que van a ser, mírate una derrota... O cuando el equipo no ha estado bien, o el árbitro, o la escuela del deporte.
Quizá Tony lo dice porque a lo mejor la televisión pública es ese coche que todo el mundo quiere llevar, y los políticos hablan mucho del que manda, Si sale alguien de la oposición, al que manda le parece mal también. Bueno, esto pasa en todas las televisiones públicas.
El cronómetro.
Y lo importante es que sea un servicio público, todo el mundo se sienta representado. Eso es lo importante. Sí, estoy acabando y te preguntaba por el presidente porque yo aún no he conseguido averiguar por qué están aquí. O sea, han refundado el club, lo han reformado, han cambiado el estadio, están potenciando el valor de marca del club desde hace un montón de años. Negocio no han hecho ninguno, porque lo único que han hecho ha sido poner dinero. Supongo que en Estados Unidos les habrá dado impacto el tener un club de la Liga Española, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué le sacan a esto?
Yo creo que es otra cultura, y habiendo conocido ese entorno y a él, también a su mujer, que es encantadora, y yo creo que hay dos cosas. Una, han hecho raíces aquí, a nivel de Palma. Yo creo que al final eso es espectacular, importante. Y luego hubo un movimiento que fue este verano, cuando él da el paso al frente y compra a Robert Sarver después de todo lo que había pasado. Y es, estoy aquí, quiero estar aquí, vamos hacia adelante, ¿no? Hay que dar las gracias a todo lo que hubo anterior, con él, con Andy ahí, pero luego es el convencimiento de este hombre de otro tipo de cultura, donde aquí a lo mejor siempre se espera algo, que hay algo que, la cultura nuestra mediterránea también, ¿no? De
algo
que,
quiere.
Algo quiere, y yo creo que esta gente, mira, están en los Suns, a lo mejor en los Suns han luchado por el anillo dos veces o tres veces, digo una cifra porque tampoco hace nada jugaron la final, ¿no? Sí. Pero a lo mejor en dos o tres veces han estado en disposición de poder ganar el anillo más cerquita, a lo mejor de 17 años, y es otro tipo de cultura, y a ellos hay que medirlos con ese tipo de cultura, que además ha adaptado muchísimo aquí, respetuosos. Yo creo que al final no hay que buscar eso, que al principio yo entiendo que puede existir, pero con los hechos se ha visto, ¿no? Tampoco podrían haber vendido en cualquier momento si hubiera sido un negocio, porque ya el equipo está saneado por el campo. Y una cosa, vendes por 22 y es la primera vez que pasa en la historia del Mallorca que gastas, que inviertes 23. Lo normal era que alguien le se va y no, han fichado por valor incluso superior a eso, y eso es que quieren estar aquí.
Albert, ha sido un auténtico placer. Molta sort a IB3 y...
No necesitamos.
Y la tendrás. Gracias, y ha sido pues un disfrute la charla, por compartir toda la experiencia en el Mallorca. Gracias, Albert.
Gracias a ti y a vosotros.
Bueno, nosotros lo dejamos aquí. Gracias, Tony, como cada jueves.
Gracias.
Lo dejamos. Llegan las noticias de las 4. Mañana más a las 3 y 25.
Creo que a mí me va sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.